El 13 de marzo de 1942, el esposo de la misionera Darlene Dabler le dijo, «Recuerda una cosa, querida. Dios dijo que nunca nos dejaría ni nos desampararía». Darlene no lo sabía. Pero esas serían las últimas palabras que escucharía de su esposo. Cuando Darlene tenía 9 años, se convirtió en creyente. Un año después, sintió el llamado de Dios en su corazón para ir algún día y contarle a la gente acerca de Jesús. A esa temprana edad oró: «Señor, iré a cualquier lugar contigo sin importar el costo». 10 años después se casó y junto a su esposo se mudó a Nueva Guinea para compartir la esperanza de Jesús con las personas de allí. Encontraron una tribu que nunca había oído hablar de Jesús, y los recién casados vivieron con ellos y les hablaron de Jesús. Darlene y su esposo amaban a esas personas. Todo fue bien durante unos 3 años. Pero la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Japón tomó el control de su región. Tuvieron la oportunidad de irse y regresar a casa, pero decidieron quedarse. Poco después fueron enviados a campos de prisioneros, con los hombres en un lugar y las mujeres en otro. Darlene estaría allí durante los siguientes 4 años, soportando dificultades y sufrimientos. Fue torturada, privada de comida, falsamente acusada y obligada a estar sola. En el campo de prisioneros, su esposo se enfermó y murió. Ella no lo supo hasta 3 meses después. En su autobiografía escribió sobre ese momento en que se enteró de la muerte de su esposo. Todo sucedió tan rápido y sin la menor advertencia. Estaba aturdida. Mi esposo estaba muerto. Él había estado muerto durante 3 meses ya. Él había dicho, «Dios nunca nos dejará ni nos desamparará». ¿No es así? ¿Y ahora, Señor? Ese fue uno de los momentos en que pensé que Dios me había abandonado, que me había desamparado. Todo mi mundo se vino abajo. Tal vez tú no has tenido la misma experiencia que tuvo Darlene, pero quizás conoces ese sentimiento. El sentimiento de que Dios te ha dejado. La noche oscura del alma, como algunos la llaman. Esta mañana, quiero que miremos el Salmo 27. Era uno de los salmos favoritos de Darlene Dabler. Terminaré su historia un poco más adelante, pero quiero volver a su pregunta. ¿Realmente la dejó el Señor? ¿Alguna vez el Señor nos deja? Bien, si tienes una Biblia, por favor acompáñame al Salmo 27. Este es un salmo del rey David. Este salmo, así como el salmo anterior y el posterior, tratan sobre buscar al Señor en su casa. Veamos el versículo 1. 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David comienza el salmo con una declaración. El Señor es su luz y su salvación. El Señor lo dirige y lo guía. El Señor lo libra. Por lo tanto dice, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de su vida. Es decir, el Señor es su fortaleza, un lugar fuerte y seguro. Nuevamente pregunta, ¿de quién ha de atemorizarse? Bueno, como veremos en los versículos 2 y 3, había muchas personas de las que David podría haber tenido miedo. 2. Cuando los malignos vinieron contra mí para devorar mis carnes, mis enemigos y adversarios, ellos tropezaron y cayeron. 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿A quién temerá David? Él podría haber temido a muchas personas. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, David tenía enemigos. Hubo muchas ocasiones en que huía para salvar su vida. Aquí compara a algunos de sus enemigos con animales salvajes que vendrían a devorar su carne. Y sin embargo, aunque sus enemigos lo rodean, aunque la amenaza de guerra es muy real para él, mantiene su creencia de que el Señor es su luz y su salvación. Mi primer punto esta mañana. 1. Sé confiado en el Señor. Los versículos 1 al 3 muestran la confianza de David en el Señor. Él no confía en sus propias habilidades. No confía en sus propios dones o talentos. Él confía en el Señor. Él cree. Esta Biblia está llena de verdad y promesas del Señor. como el hecho de que el Señor es nuestra luz en la oscuridad. El Señor es nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. El Señor es una poderosa fortaleza y una torre fuerte. En Él podemos encontrar refugio y fuerza.
Estas verdades están en la Biblia. Estas promesas están en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿las crees? ¿Te aferras a ellas con firmeza? No creo que nuestra confianza en el Señor sea algo que pase repentinamente de 0 a 100%. Creo que nuestra confianza en el Señor crece a medida que nuestra relación con Él crece. Cuanto más vemos a Dios abrir un camino, cuanto más vemos a Dios obrar, más confianza tenemos en Él. En este punto de su vida, David ya había pasado por algunas batallas. Él había visto a Dios manifestarse. Cuando dice que el Señor es su luz y su salvación, estas no son palabras vacías para él. Estas palabras son una declaración.
Sea lo que sea por lo que estés pasando ahora, cualquier batalla que estés enfrentando, si tus circunstancias no son buenas, si el mal te rodea, permíteme recordarte que el Señor es tu luz y tu salvación. No importa cuán oscuro parezca para ti, el Señor es tu luz. Su luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Dios puede abrir un camino. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 4. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Aunque los enemigos de David lo persigan y quieran matarlo, ¿dónde quiere estar David? En la presencia del Señor. Ahora bien, esto fue antes de que su hijo Salomón construyera el templo, así que probablemente David se está refiriendo al tabernáculo, la tienda donde se hacían ofrendas al Señor, y donde la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo.
El tabernáculo y posteriormente el templo era donde el Señor moraba con su pueblo bajo el antiguo pacto. David dice, Señor, si pudiera pedir una sola cosa, sería que pudiera habitar en tu presencia en adoración todos los días de mi vida. En pocas palabras, David solo quiere estar con el Señor. Uno de mis comediantes favoritos se convirtió en padre hace algunos años. Y él habla sobre tener tiempo basura con sus hijos. Dice que todos los libros de crianza afirman que necesitas tener tiempo de calidad con tus hijos. Tiempo en el que participen juntos en actividades y traten de crear recuerdos. Eso es lo que la mayoría de los libros de crianza dicen, que necesitas tanto tiempo de calidad como sea posible. Este comediante dice que el tiempo de calidad está bien, pero que también le gusta tener tiempo basura con sus hijos. Afirma que el tiempo basura es cuando no está pasando nada. Tal vez él y su hijo estén comiendo cereal juntos. Tal vez él y su hija estén viendo televisión juntos. No está pasando nada que cambie la vida. Más bien, simplemente están estando juntos.
A veces, en nuestra relación con Dios, lo hacemos todo sobre el hacer. Y eso es cierto. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que las hagamos. No sean solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La vida cristiana implica hacer, pero también se trata de ser. Simplemente estar con el Señor, en su presencia. La salvación no es la meta final de la vida cristiana. La meta final no es que nuestros pecados sean perdonados. Más bien, la salvación es el medio para alcanzar la meta final. Que nuestros pecados sean perdonados nos ayuda a llegar a la meta principal, que es, en última instancia, estar con Dios. Ser reconciliados con Él. Simplemente estar con Él. Esta es la esperanza del cielo, que un día simplemente podremos estar con nuestro Padre Celestial. David le dice a Dios, «Solo quiero estar contigo. Quiero contemplar tu hermosura». Normalmente, cuando hablamos de hermosura, hablamos de algo físico. Ella es hermosa. Ese cuadro es hermoso. Pero Dios es espíritu. Entonces, ¿qué está mirando David?
¿A qué está contemplando David? Bueno, podríamos hablar de la hermosura de la creación de Dios. Una puesta de sol, las montañas, y así sucesivamente. Sin duda, eso es hermoso. Pero David no quiere estar afuera, contemplando la creación de Dios. En el versículo 4, él parece estar dentro de la casa del Señor, pensando en la belleza de Dios. Cuando hablamos de la hermosura de Dios, a menudo hablamos de su carácter y su naturaleza. Estamos hablando de quién es Él, su bondad, su misericordia, su santidad, su gloria. David quiere pasar tiempo pensando en eso. Quiere pasar tiempo contemplando al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste un momento y consideraste la bondad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y pensaste en su gracia? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste al Señor? Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. David continúa.
5. Porque Él me esconderá en su refugio en el día del peligro, me ocultará bajo la cubierta de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca. 6. Y ahora mi cabeza será levantada sobre mis enemigos que me rodean, y en su tienda ofreceré sacrificios con gritos de alegría. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Habitar en la presencia de Dios le dio a David la confianza para deleitarse en el Señor, aun cuando sus circunstancias no eran buenas. Él declara que Dios lo esconderá en su refugio. Lo cubrirá en la tienda. David estará a salvo. Alabado sea Dios por el refugio. Amén. Últimamente ha hecho frío. Y no hay nada como ese momento cuando estás afuera, en el frío y en la nieve, y luego puedes entrar en un edificio y sentir el calor. Es una sensación tan agradable de alivio, tener calor y tener refugio.
En el frío y la oscuridad de esta vida, el Señor es tu refugio. Puedes esconderte bajo la sombra de sus alas. Los versículos 5 y 6 hablan todo sobre el futuro. David sabe que llegará el día del peligro, pero también sabe que el Señor cuidará de él. Y por eso, David hace un compromiso con Dios. El segundo punto, 2, comprométete con el Señor. En el versículo 6, David dice que pase lo que pase, él seguirá ofreciendo sus sacrificios al Señor, no por obligación, sino con gritos de alegría. David dice que no importa lo que le suceda, él cantará y entonará alabanzas al Señor. David estaba comprometido con el Señor, sin importar las circunstancias. El domingo pasado fue maravilloso conocer a un nuevo hermano aquí en la iglesia. Y me dijo, es un nuevo año, quiero comprometerme. Le mencioné algunas maneras de servir y le hablé de algunos estudios bíblicos. Y el miércoles por la noche, él vino. Cumplió su palabra. ¡Qué gran comienzo de año para él!
Comprométete con el Señor. Decídelo hoy. Di, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor, pase lo que pase. No importa si viene la enfermedad, no importa si pierdes tu trabajo, no importa si repruebas un examen, no importa qué, sirve al Señor con alegría. Canta al Señor un cántico nuevo, comprométete con Él. 7. Escucha, oh Señor, cuando clamo con mi voz. Ten misericordia de mí y respóndeme. 8. Tú has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, Señor. Buscaré. 9. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, tú que has sido mi ayuda. No me desampares ni me dejes, Dios de mi salvación. 10. Porque mi padre y mi madre me han abandonado, pero el Señor me recogerá. Los primeros 6 versículos del Salmo 27 muestran tal confianza en el Señor aún en medio de circunstancias difíciles. Pero en estos versículos parece que hay un pequeño cambio. Ahora David dice, no te escondas de mí, Dios, no te apartes de mí, no me abandones, Dios.
¿Qué le ha pasado a David? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la seguridad? Bueno, quizá también notes que la persona a la que David se dirige ha cambiado. En los primeros 6 versículos, él habla de Dios en tercera persona. Dice, el Señor es, Él es, Él será. Pero en el versículo 7 cambia a la segunda persona. Está hablando directamente al Señor.
Tú has dicho, tu rostro, Señor, buscaré. Es algo más íntimo.
Mi tercer punto del texto, 3, sé honesto con el Señor. Todo lo que David dijo en los versículos 1 al 6 es verdad. Pero también obtenemos una visión de su corazón y su mente en los versículos 7 al 10. David confía en el Señor, pero David no confía tanto en sí mismo. Como dice un autor, es una cosa contemplar al Señor en el santuario y otra, muy distinta, ver al enemigo acercarse en el campo de batalla. David conoce al Señor, pero también se conoce a sí mismo. Él conoce sus emociones. Las emociones suben y bajan.
No tienes que fingir ante Dios acerca de cómo te sientes. Él ya sabe cómo te sientes. Puedes compartir eso con Él. La vida cristiana no se trata de ser fuerte en tus propias fuerzas o de fingir. Se trata de ser fuerte en el Señor. Cuando eres débil, Él es fuerte. David sabe que todavía tiene espacio para crecer en esta área. Mira los versículos 11 y 12. 11. Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame por senda llana, a causa de mis enemigos. 12. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos y respiran violencia. David dice, enséñame, Señor, guíame, Señor, dirígeme, Señor. David no piensa que tiene todas las respuestas. David sabe de dónde viene su ayuda. Sé honesto con el Señor y mantente abierto al Señor. Pide su ayuda. Los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe. Le pidieron a Jesús que los ayudara a creer. La mansedumbre no es debilidad. Últimos versículos.
13. Creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. 14. Espera al Señor, sé fuerte, y que tu corazón tenga valor. Espera al Señor. Cambia de nuevo, de la segunda persona a la tercera persona cuando David está hablando acerca del Señor. Ahora, David está hablando a otros adoradores. Él dice que cree en la bondad de Dios. Les dice que sean pacientes, que sean fuertes en el Señor, y que sean valientes.
Mira a tu vecino, y dile, espera en el Señor. Mira a tu vecino y dile, sé fuerte en el Señor. Mira a tu vecino y dile, sé valiente. ¿Por qué nos reunimos cada domingo por la mañana como familia de la iglesia? Nos reunimos para adorar al Señor en su santuario. Venimos a alabar su santo nombre. Y también venimos para recordarnos unos a otros lo que es verdad en el Señor, que Dios es bueno, que podemos confiar en Él, mientras esperamos en Él. Mi último punto. 4. Sé valiente en el Señor. Como leí antes, es una cosa contemplar al Señor en el santuario, y otra diferente ver al enemigo acercándose en el campo de batalla. Nos reunimos en este lugar, y luego salimos al mundo. Pero no vamos al mundo con miedo. Salimos al mundo con valor. En este mundo tendrás aflicción. Pero anímate, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas.
Tienes la sensación de que, sea lo que sea por lo que David está pasando, aún no ha terminado. Sea cual sea la batalla, continúa. Él todavía está en ella. Así que, mientras está en la batalla, espera en el Señor. Como dice el dicho, esperar en el Señor es cuestión de dependencia, no de pasividad. Esperar en el Señor es poner nuestra esperanza en Él. ¿Cuál es tu batalla hoy? Como dice el dicho, todos están luchando una batalla, y muchas veces no tenemos idea de las batallas que los demás están enfrentando. ¿Cuál es tu batalla hoy? Podría ser algo relacionado con tu salud, podría ser algo con tus finanzas, podría ser un problema en una relación. Podría ser la inestabilidad respecto al futuro, o quizás sea otra cosa. Permíteme recordarte esta mañana que el Señor es tu luz y salvación. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, Él es tu refugio.
¿Estás seguro con Él? Espera en el Señor. Sé valiente, espera en el Señor. Él es fiel, Él es bueno, y puedes confiar en Él.
Quiero terminar la historia de la misionera Darlene Daibler. Como mencioné anteriormente,
su esposo murió en el campo de prisioneros, y ella no se enteró hasta 3 meses después. Cuando supo de su muerte, estaba en su momento más bajo. Se preguntó si Dios la había abandonado. Permíteme leer de su historia. Sin embargo, descubrí que cuando apartaba la vista de las circunstancias que me abrumaban, sobre las que no tenía control, y miraba hacia arriba, mi Señor estaba allí, de pie en el parapeto del cielo mirándome. En lo profundo de mi corazón, Él susurraba, «Estoy aquí, aun cuando no me ves, estoy aquí, ni por un momento sales de mi vista». La oración, las escrituras memorizadas y los cantos de adoración serían una cuerda espiritual de 3 hilos que sostuvo a Darlene durante esos días terribles. Ella escribió, «Pasaba mucho tiempo repitiendo versículos bíblicos, comenzando con la letra A. Repetía un versículo que empezaba con esa letra y luego seguía con el resto del alfabeto. Descubrí que la mayoría de los cantos que habíamos cantado cuando era niña aún estaban escondidos en mi corazón. Aunque conscientemente no había memorizado muchos de ellos, cuando la noticia de la muerte de su esposo se difundió por todo el campo, Darlene fue llamada a la oficina del comandante del campo de prisioneros. Él era un hombre duro y brutal, que había golpeado hasta la muerte a un prisionero de guerra en otro campo. Le dijo, «Señora Daibler, esto es la guerra. Usted es muy joven. Algún día la guerra terminará y podrá regresar a América. Podrá ir a bailar, ir al teatro, casarse de nuevo y olvidar estos días terribles». Ella le preguntó si podía decir algo. Él dijo que sí.
Ella dijo, «No tengo tristeza como las personas que no tienen esperanza. Quiero hablarle de alguien de quien tal vez usted nunca haya oído. Aprendí acerca de él cuando era niña. Su nombre es Jesús. Es el Hijo del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra». Ella le contó al comandante del campo de prisioneros las maravillosas noticias del Evangelio, que Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados, que al creer en su vida, muerte y resurrección, podemos ser salvos por su gracia mediante la fe. Mientras el comandante del campo de prisioneros escuchaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ella le dijo, «Jesús murió por usted, y Él pone amor en nuestros corazones, aún por aquellos que son nuestros enemigos. Por eso no lo odio. Quizá Dios me trajo a este lugar y momento para decirle que Él lo ama». El comandante del campo de prisioneros salió rápidamente de la sala, lleno de emoción.
Más tarde, la policía secreta japonesa vino por Darlene y la acusó de ser espía. La pusieron sola en una celda de prisión. No le daban mucha comida y la mayor parte del tiempo la pasaba intentando matar los mosquitos que había allí. Pero después escribió, «Sabía que ellos podían encerrarme, pero no podían dejar fuera a mi maravilloso Señor. Jesús estaba ahí en la celda conmigo. La golpeaban a menudo. Su hermoso cabello negro se había vuelto canoso. Pero un día, a través de la ventana de su celda, vio a otra prisionera meter de contrabando unos plátanos a la prisión. Darlene comenzó a anhelar plátanos. Se arrodilló y dijo, «Señor, no te estoy pidiendo un racimo entero como el que tiene esa mujer. Solo quiero un plátano». Levantó la vista y suplicó, «Señor, solo un plátano». Entonces comenzó a pensar, ¿cómo podría Dios hacerle llegar un plátano? Realmente no había manera de que sucediera. No podía pedirle a nadie que lo hiciera. Era imposible que consiguiera un plátano.
Ella oró de nuevo, «Señor, no hay nadie aquí que pueda traerme un plátano. No hay manera de que tú lo hagas. Por favor, no pienses que no estoy agradecida por el arroz. Es solo que, bueno, esos plátanos se veían tan deliciosos».
A la mañana siguiente tuvo una visita sorpresa, el comandante del campo de prisioneros. Él se había encariñado con ella desde su conversación. Vio lo enferma y desnutrida que estaba. Después de un rato, él se fue. Pero unos minutos después, un guardia llegó a su celda. El guardia abrió la puerta, entró y dejó una gran bolsa en el suelo. «Son plátanos», dijo. «Son del comandante del campo de prisioneros». Cuando se fue, ella fue a la bolsa y contó los plátanos.
Había 92 plátanos.
Ella puso los plátanos en un rincón y lloró.
Oró: Señor, por favor, perdóname. Estoy tan avergonzada. No pude confiar lo suficiente en ti para que me dieras aunque sea un plátano. Míralos, hay casi 100. Pero, escribió, en la quietud de la celda oscurecida. Él respondió en mi corazón. Eso es lo que me deleita hacer, mucho más abundantemente de lo que pides o piensas. Supe en esos momentos que nada es imposible para mi Dios. Poco después de esto, el Señor libró a Darlene de ser decapitada. Finalmente terminó la guerra y ella regresó a casa. Se casó de nuevo y finalmente volvió a Nueva Guinea con su esposo, donde compartieron el amor de Cristo con la gente allí durante los siguientes 40 años. En 1976, una amiga de Darlene le dijo que había oído al antiguo comandante del campo de prisioneros en la radio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, él fue juzgado y condenado a muerte por haber matado a golpes brutalmente a un hombre. Su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua con trabajos forzados. Más tarde esa sentencia también fue conmutada y fue liberado.
En la radio, se escuchó al comandante del campo de prisioneros compartiendo el Evangelio de Jesucristo en japonés. Habló sobre lo cruel que fue durante la guerra, pero cómo Jesús había cambiado su vida. Darlene fue la primera persona en compartir el Evangelio con él y lo hizo el mismo día en que se enteró de la muerte de su esposo.
El 24 de febrero de 2004. Darlene falleció tranquilamente y entró en la presencia del rey a quien amó intensamente y sirvió fielmente. Tenía 86 años. En su autobiografía escribió, el Salmo 27 fue un gran consuelo para mí. Sabía que sin Dios, sin la conciencia de su presencia en cada hora difícil, nunca lo habría logrado. El Señor es tu luz y tu salvación. El Señor es la fortaleza de tu vida. Él te esconderá en su refugio en el día de la angustia. Espera en Él, sé fuerte, sé valiente, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Fin del sermón.